En agricultura, Faro Económico. Eduardo Martínez, Gabriel Berzelli, Axel Kaiser y Tamara Agnish, frente a frente con los líderes de la empresa de hoy. Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios. Una presentación de Coacyn Logicalis, más de 50 años creando futuro. Vive la experiencia Infinity. Capital Trust, su asesor financiero. Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Savile Row, pertenecer a un mundo sofisticado. Y Work Center, tu oficina y operación, todo en el mismo lugar.
Buenos días, amigos de Agricultura, y son las 9:03 y estamos en Faro Económico. Ya está sentado con nosotros don Patricio Arrau y tenemos también una sorpresa, un amigo a la distancia. ¿Cómo estás, Patricio?
Hola, hola, ¿cómo estás, Eduardo?
Muy bien, pues. Oye, aprovechemos primero de ver el acontecer internacional, las principales noticias y lo nacional también, con Francisco. Francisco, adelante. ¿Cómo estás?
Presenta la banca digital de Banco Vice. Vive la experiencia Infinity. KameOne, la nueva forma de administrar tu empresa 100% web. Ingresa a kame.cl y pide una demo gratis. Nos movemos a la velocidad de tu negocio. Conoce Factoring en línea en bancoestado.cl.
Adelante, Francisco.
¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Así es, comenzamos las noticias con la revisión de los titulares de este día lunes. Subsecretario de Pesca se reúne en la región del Biobío con los pescadores artesanales en el marco del debate por la ley de la jibia. La moneda ingresa mañana al veto presidencial aditivo. Esta jornada sesiona la comisión investigadora por el caso Camilo Catrillanca. Asiste el padre del comunero mapuche. También existe preocupación por los hechos de violencia en la novena región. La Comisión de Mujeres y Equidad de Género analizará los femicidios que han ocurrido en lo que va de este 2019. Se encuentra invitada a esta instancia la ministra Isabel Plá. La Coordinadora Nacional de Jiberos se reúne en Talcahuano para determinar las acciones a seguir. Existe molestia tras el anuncio del veto presidencial al proyecto que elimina el arrastre para la captura de la jibia. El ministro del Trabajo, Nicolás Monkever, se reúne esta jornada con partidos de la oposición para analizar los aspectos de la reforma a las pensiones que impulsa el Ejecutivo. El Ejército de Liberación Nacional se adjudicó el ataque con coche bomba en Bogotá, Colombia, que dejó 20 personas fallecidas y decenas de lesionados. Y esta jornada la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, debe presentar ante el Parlamento el nuevo plan para la concreción del Brexit tras el fracaso de la primera votación. Los titulares son una presentación de AFP Capital, primeros en rentabilidad el 2018 en los fondos A, B, C y D, segundos en el fondo E. En AFP Capital es más simple alcanzar tu pensión, AFP Capital número uno en rentabilidad. Y vamos a comenzar, Eduardo, con lo que sucede en materia de confianza para los consumidores, porque este año 2018, que recién terminó, cerró en su nivel más bajo de los últimos 9 años. Tenemos el detalle de esta información, todos los alcances también de lo que significa que exista mayor confianza por parte de los consumidores. Todo esto en voz de Felipe Sobarzo. Muy buenos días.
Buenos días. La estabilidad del país, las cifras de crecimiento que se han mostrado en el último tiempo no bastaron para incidir positivamente en la percepción de los consumidores, de acuerdo al último índice de percepción de confianza de los consumidores que realiza el Centro de Estudios de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. La confianza de los consumidores disminuyó 8,8 puntos en diciembre respecto a noviembre de 2018. En su medición, 12 meses cayó 18,1 puntos. De esta manera, el año finalizó en terreno muy pesimista y se ubicó en niveles similares a 2009, que recordemos es el año de la crisis subprime. La caída se explica principalmente por el comportamiento del índice de expectativa de los consumidores, el cual disminuyó pasando del nivel muy pesimista a extraordinariamente pesimista. Esto se debió principalmente a una marcada caída en la percepción de los ingresos futuros, que retrocedió 26,3 puntos en 12 meses y 11,1 en el mes, a la cual se suma una disminución en la percepción del desempleo futuro, que cayó 44,7 puntos en 12 meses y 15,6 puntos en el mes. Esto en línea con la situación que han mostrado las cifras de empleo que publica mensualmente el Instituto Nacional de Estadísticas. La percepción sobre el desempleo actual tuvo una variación mensual más alta, con caída de 38 puntos desde noviembre a diciembre de 2018, el cual llegó a 81,8 puntos, logrando ser el mes con la puntuación más baja del año pasado, siguiendo por el desempleo futuro, que sufrió una merma de menos 15,6 puntos. En el tercer lugar se quedó el índice coyuntural, que se refiere a la confianza en la actualidad, pasando del nivel moderadamente pesimista al pesimista, ya que disminuyó gradualmente en diciembre menos 14 puntos.
Ya estaba entonces la información respecto a la confianza de los consumidores durante el año 2018. Hay varios temas sobre la mesa importantes para esta jornada también, Eduardo. La situación que se vive en el norte del país, en la cuarta región, tras este sismo de grado 6,7, que fue bastante fuerte.
Esperamos todavía que... hay gente sin electricidad. Así es, pero ha sido bastante buena la recuperación dentro de todo.
Así es, ha sido valorada al menos por las autoridades, que se ha podido retornar a la normalidad.
Valorada bastante... por la ciudadanía, que también es lo importante, más que la autoridad.
Y en ese sentido, se espera que esta jornada también existan algún par de anuncios respecto a cómo se va a enfrentar la situación en la zona. Recordemos que algunas casas y también algunos edificios terminaron con daños estructurales. A ver qué es lo que tiene que decir al menos el ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristian Monkiver, durante esta jornada, que tiene un par de actividades. A las 9 de la mañana, el ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monkiver, junto a la subsecretaria de Previsión Social, María José Saldívar, se reúnen con la directiva del Nacional de Partido por la Democracia. También a las 12 lo harán con el Partido Radical. Todo esto para analizar la reforma de pensiones. A las 13:30 horas, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, se reúne con los jefes de bancadas e integrantes de las comisiones de Hacienda de Chile Vamos. También se espera que exista una vocería por parte del secretario de Estado. Y a las 15 horas, un tema que no es menor, es que la Coordinadora Nacional de Jiberos se reúne con el subsecretario de Pesca, Eduardo Riquelme, para intentar también destrabar este conflicto de la jibia, que ya se está arrastrando por 2 semanas y que sin duda ha generado bastante tensión entre los artesanales y también los industriales. No,
y también en la comunidad, acuérdate el efecto sobre las carreteras, aquí
esta a veces... que ocurrió el fin de semana, que fue lamentable también, donde se aplicó la ley de seguridad interior del Estado por parte del Ejecutivo.
Hubo varios muertos,
¿no? Así es, 3 personas fallecidas en un accidente que se provocó a raíz de precisamente los cortes de calle que se estaban realizando en la zona de Valdivia por este tema de la giga. Así que bastante temas sobre la mesa. También tiene actividades el presidente Sebastián Piñera, a ver si existe también alguna referencia a lo que sucedió en el norte y también esta situación con la ley de la giga, que sin duda va a seguir generando reacciones porque mañana el gobierno ya ingresa este veto aditivo al Congreso Nacional.
Muy bien, pues Francisco, muchas gracias. Nosotros vamos a ir a una breve pausa y ya volvemos con Patricio Rau, doctor en economía, ingeniero comercial, presidente del directorio de Gerens Capital y socio fundador de Economía, Finanzas y Gestión. También vamos a estar con un despacho directo de Axel Christensen, quien es el líder para Latinoamérica, de estrategia para Latinoamérica e Iberia de BlackRock, y fue miembro del Consejo Consultivo de Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos con ellos.
Presentó la banca digital de Banco Vice. Vive la experiencia Infinity. Kamewan, probablemente el mejor sistema de gestión empresarial del mundo. Ingresa a kame.cl y pide una demo gratis. Queremos que tu empresa crezca sin límites. Conozca financiamiento a empresas en bancoestado.cl.
Existe una gran diferencia entre un banco que suena así y otro que suena así. Aplícate y descarga las aplicaciones Banco Vice y Vice Pass. Descubre sus nuevas funcionalidades y disfruta lo simple de operar sin límites. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía total de los depósitos en su banco o en www.svif.cl.
Dicen que las emociones no se pueden manejar, pero estaban equivocados. No se usa, te relaciones con él. Un Infiniti no se maneja, se siente. Infiniti, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter, una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infiniti ubicada en José Alcalde de Lano 10371 La Dehesa. Infiniti, Inspired Performance.
Pablo, córtala con el celular.
Facturo esto y listo.
¿Estás facturando con el celular?
Obvio, con Kame One puedo facturar desde cualquier parte del mundo.
Ah, pero seguro que tu sistema no procesa sueldo.
Claro que sí, y mucho más. Kame One se encarga de las áreas más importantes de la empresa. Y todo desde 600.000 al año.
Emprende, gestiona y crece con Kame One. Sistema de gestión cloud al alcance de tu presupuesto. Más info en kame.cl y pide una demo gratis.
Y ¿Quieren comprar un porcentaje o la totalidad de su empresa y desconoce el valor económico de ella o no sabe cómo hacerlo? Capital Trust es el asesor perfecto. Un equipo profesional altamente calificado lo asesorará con total confidencialidad y sin conflictos de interés de ningún tipo a resolver sus necesidades de M&A. Confíe en Capital Trust, su asesor financiero.
Crecer. En esta palabra piensan nuestros clientes al conocer los productos de financiamiento de corto y largo plazo de Banco Estado, porque tenemos financiamiento para capital de trabajo e inversiones y un equipo de atención especializado para apoyar los proyectos que su empresa necesita. Infórmese llamando 600-240-40 o visite nuestra página bancoestado.cl/empresas. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en el sitio web de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile.
Llegó un momento en que me di cuenta que estaba perdiendo una oportunidad de invertir en mi negocio. Por eso compramos y trasladamos nuestra operación a una bodega con oficina nueva para darle una mejor cara a mi empresa y a nuestros clientes. Deja de arrendar y capitaliza tu inversión. Bodegas con oficina premium en centros privados de negocios. Más de 200 empresas ya han confiado en nosotros. No lo pienses más y cámbiate a Work Center. Más información en work-center.cl.
50 años es mucho tiempo. Hace 50 años observábamos quién llegaba primero a la luna. Hoy se piensa enviar colonizadores a Marte. Hace 50 años escuchábamos los tocadiscos y las radios y nadie imaginaba poder portar su música en el teléfono. En 50 años muchas cosas han cambiado y nosotros con ellas. En Coacyn somos líderes en integración tecnológica y llevamos 50 años ayudando a las más grandes empresas en la transformación digital. Usa nuestra experiencia y verás lo que puedes lograr con ella. De 50 años creando futuro.
Hey, hey, amigo. Sí, amigo, usted le hablo. A mí me afectaron los granizos en mi plantación de arándanos, pero por suerte había tomado el seguro agrícola con subsidio. Asegure su trabajo usted también. Tómelo hoy y no se lamentará mañana.
Contrate el seguro agrícola con subsidio del Estado y proteja su esfuerzo y su inversión. Acérquese a su corredor de seguros, agencia INDAP o en www.agroseguros.gov.cl. Agroseguros, seguros para el agro con subsidio estatal. Chile lo hacemos todos. Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
En Agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bien amigos, 9:15 y estamos en Faro Económico. Les recuerdo que acompañados de Patricio Arrau y los economistas, y Axel Christensen, ingeniero civil, ¿eh? Uno es doctor en economía. ¿Cómo estás, Axel?
¿Qué tal, Eduardo? Buenos días. Saludos desde aquí un poquito más al norte de Miami en esta mañana.
Te pillamos, ¿estás en más al norte de Miami? ¿Qué significa? ¿Nueva York o estás ahí en
Orlando? No, no está al norte.
Orlando.
Hoy día es, no Orlando, es Daytona. Ah, Daytona.
Daytona que Beach.
Así es.
¿Ah? Lo pillamos.
Mítico lugar de carreras de autos acá en Estados Unidos.
Famoso.
Hoy día feriado acá, Eduardo y Pato. ¿Qué tal?
Hola, Axel, ¿cómo estás?
Todo el derecho para trabajar entonces. Además, hay lugar de Spring Break. Ahí van todos los estudiantes cuando hay vacaciones de primavera. Oye, partamos con, bueno, las noticias relevantes de hoy día. Salieron cifras de China. El crecimiento fue del trimestre pasado, fue un pelito más bajo que lo que pronosticaba el gobierno chino, 6,4 y se esperaba 6,5. Una reducción, esperemos que sea por una vez, de las exportaciones de casi un 3%. Y el otro gran tema es Davos que comienza esta semana. Así que no sé, Patricio o Axel, si quieres partir comentando respecto a esto, porque estoy viendo los mercados. Cerraron positivo las bolsas asiáticas, no nada especial, digamos, 0,89 el Hang Seng, el Nikkei 0,26 al alza, y estamos viendo los futuros, Estados Unidos, como ya dijiste, es un feriado, y en Europa se ve levemente positivo el caso del IBEX, el IBEX 1,8, pero el DAX alemán un poquito negativo, así que cuéntanos tu mirada en este día de vacaciones en Estados Unidos.
Efectivamente, hoy día el foco de atención está puesto en otros mercados. China, como bien mencionabas, entregó cifras de actividad para el año 2018 y, como bien señalas, estuvieron dentro de expectativas, la cifra para la actividad venía ya mostrando algunas señales de debilitamiento, así que no hay gran sorpresa ahí y por eso uno podría justificar que los mercados no reaccionaron mayoritariamente. Incluso me atrevo a decir que si uno empieza a desmenuzar los datos, los datos sin ser, digamos, nada para hacer una fiesta, pero de todas maneras muestran cierto nivel de estabilización. Recuerden que China ya desde el año pasado viene afectando sobre todo su sector de exportación a la guerra comercial. Esto no ha sido algo, digamos, inocuo y ha tenido impacto en sus exportaciones y también su comercio hacia adentro. Tú mencionabas importaciones también, pero si uno mira ciertas cifras, entre ellas, por ejemplo, el crecimiento de crédito, incluso la inversión, apuntan a un nivel razonable de estabilidad. La pregunta es, ¿hasta cuándo puede mantener la economía china estos soportes que provienen más bien de un desarrollo de su economía interna? Y si va a requerir llegar a algún tipo de acuerdo comercial con Estados Unidos.
Axel Christensen.
En eso están, digamos.
Axel Christensen, cuando dice de mantener este soporte, estamos implicando que esto es una función más de gobierno, de gasto de gobierno, infraestructura, planes centralizados y no producto de fuerzas del mercado en el crecimiento interno.
Bueno, en China, digamos, la economía la mueve el gobierno, es una economía con fuerte presencia estatal. Digamos, las entidades que uno podría decir que son privadas o que tienen propiedad privada, de todas maneras el Estado sigue teniendo un importante rol en la propiedad, así que quizás más que ninguna otra economía de tamaño grande en el mundo, lo que las decisiones de política económica que tome el gobierno son muy relevantes y además han mostrado ser muy efectivas en cuanto a una vez que toma la decisión y esta se implementa, son bastante rápidas, digamos, dado el carácter de su economía.
Muy bien. Patricio, ¿algún comentario respecto a China? Aquí localmente vimos hoy día que Leonardo Suárez, director de estudio de la Raín Vial, pronostica un primero para el caso chileno, que tenemos el tema del cobre muy relacionado al factor China, para consumo interno principalmente, donde habla de que hay una escasez puntual, que la oferta está creciendo poco y la demanda se mantiene y eso va a generar una cierta alza en el precio. Él pronostica 3,3 dólares con 15 la libra, que es bastante más alto de lo que tenemos hoy día. ¿Qué te parece el tema China, tío?
Bueno, quizá, y también me gustaría preguntarle a Axel, porque al final todo esto tiene que ver con algo que viene pasando en el mundo y en los mercados desde la última semana de diciembre, este enero que partió muy bien, las alzas en los precios ha sido bastante significativa. Yo creo que hay más tranquilidad internacional. La noticia en China es que tiene la tasa más baja de crecimiento histórico, pero está arriba, está en el 6,4%. Aparentemente las cosas se están ordenando cuando hay un los mercados de acciones accionarios de Chile, el mundo ha estado, son los primeros que dan una señal de que las cosas pueden mejorar después. Me interesaría mucho también que quizás Axel nos pueda dar una mirada de cómo está viendo el año. Esto yo creo que el año viene bastante bien, hay más tranquilidad, estamos teniendo una interesante recuperación y por cierto eso, si hay mayor demanda
más estable, además.
Y si hay más demanda va a haber una mejora en el precio del cobre, las tasas de interés, la discusión es cuándo van a subir y cuándo van a volver a las tasas naturales de estabilidad mundial. Entonces
pareciera ser que
vamos a tener un buen, pero estamos teniendo luces de que vamos a tener un buen año. Yo creo que este año vamos a terminar creciendo el 4%, vamos a volver a crecer probablemente 4%, creo yo, esto es la parte más alta de las estimaciones, y bueno, ahí hay varias cosas, tanto internacionales como idiosincráticas nuestras. En la discusión nuestra tenemos todo este tema de la inmigración y cómo los análisis macro en Chile están pies para arriba.
Pero vamos por partes. Primero la mirada de los mercados.
Los mercados, que a ver si Axel nos puede dar unas luces de las buenas nuevas que estamos teniendo en los mercados las últimas tres semanas.
Aquí se ve esta subida de casi 7% en los mercados principales.
Efectivamente, sí. Y de hecho la caída, por ejemplo, que experimentó el Standard & Poor's, el índice más, digamos, común de Estados Unidos, en estos pocos días del año ya recupera la caída completa del 2018. Así que efectivamente da la impresión de que, al igual que las personas, los mercados parecen reaccionar al cambio de folio, al cambio de año, y comenzamos con un ánimo nuevo. Pero si uno, digamos, busca algún tipo de explicación, yo me centraría en al menos dos, que así como fueron factores que influyeron negativamente, sobre todo hacia fines del año pasado, cambios en esos factores han llevado a precisamente a conducir lo contrario, a una cierta recuperación del optimismo. Y me refiero, en primer lugar, lo que ya se mencionaba, las cifras en China han mostrado ser efectivamente una desaceleración, eso no hay duda en ello, pero más moderada, como les mencionaba, con un cierto sustento de la economía doméstica. La economía en China ya logró un tamaño tal que es capaz de alguna manera mitigar un escenario externo menos favorable, particularmente a partir de la guerra comercial con Estados Unidos, precisamente porque tiene un mayor nivel de consumo. Esto 10 años atrás, por decirlo así, China no hubiese sido capaz de sostener con esta fuerza un deterioro en su situación comercial. Hoy lo puede hacer. ¿Quién sabe mañana si ya con su economía doméstica China va a poder seguir manteniendo tasas altas de crecimiento sin depender tan abiertamente de sus exportaciones? Pero eso ha cambiado, las cifras así lo indican. De nuevo, es más bien estabilización que un crecimiento importante de rebote, así que hay que ser cautos en ello.
Axel, lo mismo segundo, con Brexit sí, y otros sí, factores.
Exactamente. Mira, con Brexit, yo creo que el impacto ha sido un poquito más reducido al Reino Unido, ha sido con sus altos y bajos. Cuando se pierde la moción que se votó la semana pasada, se abrió la ventana para que y hay un cierto reacción de optimismo de que se tenga que volver a repetir un referéndum. Ahora, eso hay que matizarlo con otra probabilidad, ¿ya? Difícil asignar números, pero que más o menos de la misma magnitud, de que no se pueda llegar al acuerdo o que los plazos son demasiado apretados y tengamos que enfrentar en marzo una salida brusca, si ustedes quieren, un hard Brexit, como se le dice, y eso sería muy dañino para la economía del Reino Unido. Solamente, Eduardo, para pa terminar, otra cosa que sí cambió notoriamente ha sido un poco el ánimo y la visión de la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, con respecto a cómo ir conduciendo, Pato mencionaba, normalización de tasas de interés. El Banco Central de Estados Unidos reconoció que iba a ir conduciendo esa decisión en función de los datos que tenía que tendrá a disposición. Así que eso, el mercado de alguna manera lo vio con cierto alivio, porque uno de los, digamos, de las cosas que tenía miedo es que por algún error por parte de la Reserva Federal, que esta fuese demasiado estricta, demasiado hawkish, como le dicen en Estados Unidos, empujara a la economía americana a enfriarse más rápidamente. Y recientes anuncios de parte de su líder, digamos, de Powell, le viene un poquito de tranquilidad de que se van a tomar todo el tiempo que sea necesario para asegurarse que la economía americana siga por lo más prolongado el actual ritmo de crecimiento, que es bastante bueno.
Oye, déjame linkear eso. Se habla también acá en Chile de que esta pausa que da la Reserva Federal es algo bien relevante para los mercados. Se habla de que la tasa de interés debiera estar cerca del 3%, quizás no vamos a llegar al neutro este año, va a ir más pausado, y eso también son buenas noticias. Recordemos que Chile es un país pequeño, muy abierto su economía, particularmente al sector de China, se representa más de la mitad de las exportaciones, y todas estas son, entre comillas, estabilidad que nos puede garantizar un mejor crecimiento. Cuéntanos un poquito, Patricio, tú estás entre los analistas optimistas respecto al crecimiento del 2019. Ya tuvimos un año en que ya está garantizado ese 4%, prácticamente cerrado. Podría haber una pequeña sorpresa hacia arriba o hacia abajo de una décima. Pero, ¿qué es lo que viene para el 2019? Porque el Banco Mundial pronostica un 3,6 de crecimiento en Chile, que es un levemente mejor de lo que se va a crecer el mundo. Pero tú estás un poquito más optimista. ¿Por qué y a qué se debe?
A ver, bueno, en primer lugar, es importante para nosotros que el resto del mundo esté tranquilo financieramente. Y eso, las noticias del resto del mundo lo que
menos
hacen es estabilizando.
Externo, por supuesto,
estamos subiendo los mercados, se espera que este año se puedan recuperar. Recordemos, eso sí, que todos los mercados están más bajos que hace un año atrás. Esta alza importante que
sobre
hemos tenido.
Sobre todo las relaciones precio-utilidad, que es lo que vale.
Claro, pero incluso de nivel están todos más bajos. Está el Dow más bajo, el Ipsa está más bajo que hace un año. año atrás exactamente, pues tuvimos un año de caída muy, muy importante por todas las incertidumbres que hubo en el resto del mundo. Por lo tanto, la tranquilidad externa ayuda a eso, y eso es lo que están anunciando. Pero además, es una, en Chile están subiendo el IPSA, puesto que el resto del mundo están todos subiendo, pero en forma estable. Y la historia doméstica nuestra es una historia idiosincrática bien, bien particular. Nosotros tenemos la macroeconomía de pies para arriba, como decía, por los temas de inmigración. Ha habido mucha discusión sobre el rol que cumple la inmigración hoy día en Chile. Estamos hablando de que en los últimos 3 años ha habido un ingreso muy significativo de
800.000 y 1 millón de el 12% de la fuerza laboral.
La participación de la fuerza de trabajo inmigrante es arriba del 80%, a diferencia de la nacional, que es del 60%, y además también
las mujeres participan menos del 50 en Chile.
Así es. Y adicionalmente, nosotros tenemos que muchos inmigrantes vienen con una calificación superior a la que están hoy día utilizando en la economía nacional. Entonces, el primer impacto que ha tenido esta inmigración fuerte ha sido naturalmente una presión y una contención de los salarios más bajos.
O sea, no han subido los salarios productos.
Han subido menos que lo que habrían subido sin inmigración. Pero al mismo tiempo tenemos una fuerza laboral que está, y por lo tanto eso ha generado también cierta discusión si el aumento de la productividad en Chile ha sido o no el resultado de la inmigración. Yo creo que ha sido un poquito exagerada esa conclusión. La
PTF tecnológico detrás,
la PTF o la productividad de factores, que es el residuo de todos los residuos, y por lo tanto captura todos los errores posibles. Entonces el PIB, si crece 4 y el empleo está aparentemente creciendo al 1, el residuo de los residuos termina captando un incremento cerca
de 2%. Una bolsa de gato, como dicen.
Hoy día ya sabemos que el empleo no ha crecido al 1, sino que ha crecido más cercano al 2, y por lo tanto hay mayor contribución.
Esa es la primera conclusión. Estábamos subdeclarando
entre 100,000 y 200,000 trabajadores el crecimiento en empleo. Por lo tanto, ahí hay un elemento importante. Pero de nuevo, hacia adelante, en la medida en que los inmigrantes empiezan a escalar en su carrera propia y empiezan a trabajar en funciones más productivas, más propias de la educación en general. Esto es cierto para los inmigrantes venezolanos. Eso también ayuda a que se vaya escalando.
Que mucho más calificados, generalmente tienen educación terciaria. Entonces, tenemos ingenieros venezolanos
en mayor proporción que las nacionales. Entonces, muchos ingenieros manejando Uber van a pasar a encontrar trabajo en empresas, y así van a empezar a escalar. Entonces, nosotros tenemos ahí en la fuerza laboral una capacidad instalada que todavía nos va a permitir aprovechar un poquito más de productividad hacia adelante.
Eso es una buena noticia.
Bueno, yo creo que mientras más rápido ellos puedan escalar en su carrera profesional en Chile, mejor. Muchos de ellos viven en condiciones bien, bien, bien vulnerables, y eso es importante. Entonces, tenemos una macro que estamos empezando a entender por qué hemos crecido al 4 y por qué hemos crecido. Yo no creo que la inmigración es la que ha causado este crecimiento de 4 tan, tan abrupto. Yo creo que hubo un pacto muy importante. La inmigración lleva más de 3 años. Y
la inversión extranjera que creció se duplicó.
El crecimiento solamente fue por este año. Entonces, aquí hubo un efecto de puesta al día de expectativa, de empezar a invertir. La inversión retomó mucho y ha sido el principal impulsor del crecimiento este año.
O sea,
tenemos,
eso es un poco lo
por
que
supuesto,
es.
Tenemos un mercado laboral que está con más capacidad instalada para ayudarnos a crecer estos años. Tenemos señales internacionales positivas, y al mismo tiempo, por lo tanto, yo creo que este año y los mercados accionarios devolviéndose de la caída del año pasado ante la incertidumbre externa, yo creo que este año vamos a estar revisando hacia el alza este crecimiento de 3,6% del Banco Central. Yo creo que perfectamente podríamos repetir el 4% este año.
Esas son buenas noticias de Patricio Raúl. Axel Christensen, otro factor que quizás no mencionamos mucho, el tema tecnológico. Evidentemente, la economía también crece por su capacidad y su potencial, y hay tecnologías hoy día que están permitiendo hacer más con menos, y Chile no es la excepción. ¿Cuánto está pegando eso en los mercados? ¿Cuánto se va a discutir de ese tema? Porque esas son buenas noticias, quizás no están tan medidas y reflejadas en los indicadores tradicionales. Sobre todo me refiero a Davos, donde se discuten estos temas un poquito más, con las luces más largas, no tan de corto plazo.
Bueno, así es, Eduardo. Efectivamente, la tecnología tiene mucho que decir en hacernos más eficientes, pero también tiene sus sombras, digamos. Precisamente tú mencionabas en Davos. Entiendo que uno de los temas que ya se viene discutiendo, no solamente en ese foro, sino que en otros foros globales, y también incluso en algunos locales, me he permitido ver, es qué rol tiene la tecnología en el mercado laboral, cómo nos estamos preparando para... a lo mejor puestos de trabajo que ya no van a existir, al menos en manos humanas, sino que en manos de robots y cosas así, y cómo nos reconvertimos. Esa tecnología también, afortunadamente, nos está permitiendo vivir hasta más viejos, pero eso también impone un desafío con respecto a las pensiones, como si estamos preparados para trabajar más tiempo, qué vamos a hacer con el tiempo que digamos más prolongado que tenemos que financiar con nuestro ahorro, etcétera. Entonces hay que mirar con, obviamente, digamos, con muy buena disposición todo el impacto positivo de los avances tecnológicos, pero también hacerse cargo de algunos desafíos que nos presentan en el campo laboral, en el campo de las jubilaciones, por ejemplo, y yo creo que precisamente esos son los temas que entiendo que en foros como Davos se están planteando, y aquí, digamos, necesitamos la cabeza de todos, sector privado, sector público, sociedad civil, porque son problemas difíciles y hay que abordarlos de manera comprensiva, hay que buscar los consensos, es difícil imponer una solución desde una sola perspectiva en esto. Así que yo creo que particularmente el sector privado tiene un rol bien relevante en esto.
Oye, y una mirada un poquito más al equilibrio fiscal. En Chile estamos a puerta, tú sabes, quedó para marzo la discusión tributaria, pero la discusión de fondo es, bueno, vamos a vivir más, hay mayores gastos, mayores pensiones, hay el alargar la vida también significa mayores desafíos en temas de salud, educación, yo diría salud y principalmente pensiones, ese es el fuerte, y para eso el Estado tiene que recaudar mejor y ser más eficiente. Y dentro de los temas está el tema de los impuestos, el impuesto al comercio electrónico. ¿Ves alguna posibilidad de que Chile aisladamente pueda determinar algo eficiente? Porque la verdad es que todos los intentos que se han hecho en algunos países de poner un impuesto a Netflix, a Spotify, al final termina el mercado operando en base a la libertad. ¿Cómo lo ves tú desde esa perspectiva?
Mira, yo creo que finalmente si llega a cierto equilibrio entre lo que tú mencionas, siempre buscar el camino más libre de negocio y la conveniencia. Acá en Estados Unidos, por ejemplo, todo lo que fue comercio electrónico partió sin impuestos y eventualmente, digamos, encontró su lugar y hoy día, independiente que si vas a una tienda o compras un producto por una plataforma electrónica, termines pagando el impuesto que corresponde. Y eso la tecnología lo ha permitido. Hoy día tú, digamos, desde... Puedes identificar, en el caso de Estados Unidos existen distintos impuestos a la venta dependiendo de qué estado se trate y en base al lugar donde tú compras se aplica ese impuesto. Así que yo creo que eventualmente se va a llegar a un equilibrio.
En este caso.
Exacto. O la geolocalización de tu del IP, digamos, de tu dirección electrónica al momento de hacer la compra. Así que en ese sentido yo creo que vamos a llegar a un buen término medio. Ahora, yo creo que el mayor desafío tecnológico que tú mencionas lo impone con respecto a si esto les compra un poquito de tiempo, por decirlo así, a los jugadores tradicionales como para ponerse a tono, porque la competencia viene muy fuerte, particularmente en la calidad de servicio, en la rapidez de poder distribuir productos. Y esa competencia, como hemos visto, es lo que ha hecho progresar al mundo. Así que yo creo que puede ser un pequeño bache momentáneo, digamos, pero los competidores que a lo mejor mirar un concepto de alivio que se va a aplicar este impuesto, no creo que debiesen de quedarse dormidos, digamos, sino que más bien aprovechar como para ponerse al día en este tema.
Patricio, ¿quieres comentar algo?
Sí,
Amazon se viene a Chile.
Muy brevemente respecto a lo que dijiste en un principio, es cierto que el mayor envejecimiento, la salud genera desafíos de pensiones, desafíos de fiscales, pero también genera la posibilidad de trabajar por mucho más tiempo en la vida y eso es una condición de oferta. Entonces al final aquí hay una discusión pendiente, que la reforma, los cambios a la reforma laboral, que entreguen flexibilidad a los adultos mayores para poder trabajar, porque ellos mismos van a poder pagarse sus pensiones, claro, y van a poder tener sus salarios y sus pensiones en la medida en que puedan aportar más. Y ahí los énfasis en el ahorro voluntario y volver a incentivar eso es muy relevante. Entonces, no es solamente un problema de gasto las buenas noticias de la salud, sino que también permite que haya más trabajo y trabajo en una etapa de vida que ya se ha acumulado mucha experiencia. Ahí hay un tema muy relevante. Respecto al tema de los impuestos a las plataformas, yo creo que es un error enorme poner un impuesto específico a las plataformas. Esta es una discusión que está en la OCDE, está a nivel internacional. Los países, para partir, han tratado de igualar condiciones simulando con un impuesto específico ciertos montos. Yo creo que aquí en Chile es obvia la solución, y la solución es grabar cualquier cualquier pago hacia afuera de una importación de un servicio, de plataforma tecnológica, grabarla con IVA. Y si tú grabas con IVA, vas a estar en la punta de la ola en la economía digital que viene. ¿Por qué? Porque si tú compras una plataforma o algo para después transformar en Chile y reexportar, ese IVA se descuenta. Si lo compras para consumir en Chile, ese IVA se paga, y se paga descontado a través de las tarjetas de crédito. Es muy fácil la recaudación desde ese punto de vista.
Neutro para la designación.
La discusión
recursos,
hoy día entre impuesto específico de 10 o 19 e IVA es, a mi juicio, muy relevante, porque si nos quedamos con impuesto específico y tan alto como 19, que en algunas personas en la Cámara Nacional de Comercio creo que están proponiendo, vamos a terminar con una especie de arancel de importación que nos va a estorbar mucho y hacer difícil la reinserción de Chile en la economía
global. Y la libertad va a permitir que nos vamos a llenar de tarjetas emitidas en el exterior. Así que la gente le busca la salida. Yo creo que comparto mucho el análisis de Patricio. Vamos a tener que hacer, y además, perdona, el optimismo de mirar prolongación de las expectativas de vida es también un activo para las sociedades. El problema que tenemos es que hoy día esa gente no se está incorporando a la fuerza laboral, estamos fallando en eso, los mercados laborales no están funcionando bien, tenemos que hacer ciertas modernizaciones. Yo creo que el punto que hace Patricio es tremendamente relevante, porque hoy día no hay diversidad en las empresas, no se está incorporando gente mayor de 65 años y eso es una realidad que tenemos que hacernos cargo. Vamos a ir a una breve pausa. Les recuerdo que Savile Row ya está con su temporada de verano, donde puede ir a conocer las mejores selecciones de todas las tendencias mundiales. Ellos se dan el trabajo de ir a recorrer a los principales centros de Europa hacia Estados Unidos, y nos traen lo mejor para vestuario masculino y femenino en las tallas del chileno, para decirlo simple. Pues de acuerdo al fenotipo nuestro, que no, obviamente no es el mismo de todos los otros países donde llegan muchas de las importaciones. Savile Row. También le recuerdo que Capital Trust, su asesor financiero con más de 20 años de trayectoria en el mercado local de la compra-venta de acciones, valorizaciones, refinanciamiento de pasivo y también la búsqueda de socio estratégico, más de 3.500 millones de dólares nos avalan. Capital Trust y Coacyn Logicalis. Coacyn Logicalis, empresa con presencia de carácter global, más de 50 años creando futuro, ayudando a las empresas a digitalizarse. Vamos a ir a una pausa, volvemos con Axel Christensen directamente desde Daytona Beach de Estados Unidos y, por supuesto, en su día de feriado, y además Patricio Arrau.
Un gerente de operaciones sabe que la conectividad es clave para optimizar los procesos logísticos. Es por esto que WorkCenter es el mejor aliado para alcanzar los objetivos del negocio. Los centros privados de negocios WorkCenter están emplazados en puntos industriales estratégicos y próximos a puntos de embarques terrestres, aéreos y marítimos. Bodegas con oficina premium en centros privados de negocios. Más de 200 empresas ya han confiado en nosotros. No lo pienses más y cámbiate a WorkCenter. Más información en work-center.cl.
¿Sabías que nuestras cecinas Bavaria están a solo un clic de tu casa? Sí, ahora despachamos las mejores cecinas y congelados directamente a tu hogar. Que no falten lomitos para tus celebraciones familiares. Ingresa a www.larroticería.cl y disfruta de increíbles lomitos congelados, jamones, vienesas, arrollados, prietas y mucho más. Visítanos. Cecinas Bavaria está en www.larroticería.cl.
¡Ay, qué rico está este ceviche! ¿Exprimiste como 100 limones?
No, lo hice con el nuevo Traverso con 60% jugo natural de limón.
¿Con 60% jugo natural de limón?
Sí, tiene 60% jugo natural de limón.
¿Ay, en serio?
Te lo explico con limones.
Ay, ya, sí, ya entendí.
nuevo Traverso, con 60% jugo natural de limón, 100% rico. Traverso, sabor de verdad para familias de verdad.
¿Te demoras más en escuchar esta frase en la radio? ¡Que comerte un sándwich con un café en Punto Copec! ¡Así de rápido! En Punto Copec, a toda hora, estamos contigo.
Ana, soy la Jime, tu vecina de al lado.
Hola.
¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa, por.
Es que anoche entraron a robar a varias casas del condominio. Pero tranquila, si me asomé por encima de la pandereta y parece que en tu casa está todo en orden. Pero igual sería bueno que si alguien tiene llaves, venga a comprobar que todo está bien.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
En agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bien, amigos, ya estamos de vuelta, 9:42. Les recuerdo aquí con Axel Christensen y Patricio Arrao. Axel, aprovechando tu día libre, digamos, te vamos a estrujar un poquito respecto a BlackRock. Sabemos que BlackRock ha estado ahí en el foco, primero porque es el mayor fondo de ETF del mundo, y bueno, en caso chileno, por ejemplo, salió hoy día en el diario, BlackRock es la mayor gestora global y favorita de las AFP. Si bien cayó casi un 30%, sigue siendo por lejos el mayor fondo administrador. Y es habitual que una vez al año el director o el CEO de BlackRock haga una carta donde me pareció bien interesante los desafíos que plantea, particularmente respecto a los millennials, la incorporación de esta generación y lo que significa para las empresas. Así que no sé si nos quieres hacer un pequeño resumen, Axel.
Sí, que te lo agradezco, Eduardo. Efectivamente, el presidente y director general de BlackRock todos los años escribe una carta de alguna manera tratando de representar a los inversionistas que a través de BlackRock son los principales accionistas en estas compañías. Dado el tamaño, dado la cantidad de fondos que se administran, los fondos de pensiones, las compañías aseguradoras, fondos soberanos, todos de alguna manera participan en la propiedad de una, digamos, cantidad importante de compañías, y creemos que es parte de nuestro deber fiduciario representar a esos accionistas y pedirle a las compañías que no solamente miren
la voz del inversionista menor, como dicen.
Sí, y que no solo miren el resultado del próximo trimestre, sino que tengan una perspectiva más de largo plazo. Y desde el año pasado, de hecho, en su carta, Larry Fink, que así se llama el gerente en general y presidente de BlackRock, llama a, de alguna manera, definir un sentido de propósito, que lo que los lineamientos que de alguna manera permiten que una compañía tenga la visión puesta en el largo plazo, y que permita de alguna manera alinear los intereses no solamente de los accionistas, que por cierto son muy importantes, sino que también de los otros grupos con interés en la empresa, por cierto, los colaboradores, la comunidad en general, los reguladores, etcétera. Entonces, en ese sentido, él hace un poco el llamado que, sobre todo el sector privado, las empresas no se desentiendan de los compromisos que van más allá del quehacer de la empresa en su individualidad, sino que hacerse cargo de temas como, por ejemplo, interesarle a, digamos, y atraer a talento, a generaciones jóvenes como los millennials, que vienen con intereses distintos, buscan, por ejemplo, un equilibrio mayor entre su vida laboral y su vida personal, que yo creo que es fantástico. La carta que acaba de salir publicada la semana pasada también hace referencia, por ejemplo, a cómo las empresas tienen un rol más importante sobre un tema que conversábamos anteriormente, sobre el tema de los retiros. Como bien sabemos, en el ahorro para la pensión, todos nosotros tenemos que tomar decisiones que a veces son complejas. ¿En qué fondo tendría que estar? ¿Cuál es el mejor momento para pensionarse? Y ahí un poco el llamado de la empresa es que los empleadores nos hagamos un poco más responsables en acompañar a nuestros trabajadores en tratar de darles mayor entrenamiento, mayores habilidades para que tomen este tipo de decisiones de la mejor manera posible. A veces uno siente que como que estamos medio abandonados a nuestra suerte, no tenemos mucha claridad, y para muchos trabajadores su trabajo, su empleador es un buen lugar como para recibir información. Entonces, ese tipo de consejos que permiten de alguna manera mirar el quehacer de la empresa más allá del resultado de la Facebook de este próximo trimestre, sino que mantener la visión puesta en un plazo mayor, porque la mayoría de los accionistas que te mencionaba, estos fondos soberanos, los mismos fondos de pensiones, son accionistas de muy largo plazo, y por lo tanto le importa mucho que esas empresas perduren en el tiempo y hagan lo correcto.
Oye, Axel Christensen, entonces, en resumen, nosotros representados a través de nuestro fondo de pensión, a través de BlackRock y Vanguard, estos grandes fondos que son hoy día la mayor parte de las transacciones, hay una mirada de sustentabilidad, de que las utilidades sean sustentables, y eso significa motivar este sentido de propósito que busca esta nueva fuerza laboral, que ya es el 35% de la fuerza laboral. Pero también hay un desafío que plantea BlackRock de la diversidad, y particularmente me refiero a la gobernanza, o sea, a los directorios. No hay diversidad etaria, no hay diversidad masculino-femenino, no hay diversidad suficiente respecto a las generaciones etarias, me refiero a distintas edades, y también respecto a origen etnográfico, o sea, de países de origen. Yo creo que todo eso es una tremenda responsabilidad para inversionistas como BlackRock, que tienen una posibilidad de levantar una voz en los directorios y hacer ver que la diversidad es buena para el mundo, genera una serie de valor o riqueza que es muy importante para que sea sustentable ese crecimiento del valor de las acciones, que son lo que nos va a generar las pensiones.
Así es, Eduardo, y efectivamente creemos que somos un actor relevante para precisamente ayudar a ampliar la visión sobre las cosas. O sea, ¿cómo no entender, por ejemplo, tú hablabas de la mayor diversidad en el tema de género, por ejemplo? ¿Cuántas empresas hoy día tienen dentro de sus principales grupos consumidores una mayor participación femenina, o en el caso de diversidad por grupos etarios, una mayor, digamos, porcentaje de clientes que son de edades menores al promedio? Entonces hace del todo sentido comercial. No se trata de ser un inversionista buena onda, entre comillas, sino que de un buen una buena conducción del negocio, digamos, sí. Tener representación de esas voces a veces es difícil, porque de alguna manera hay una cierta inercia endogámica, es decir, de mantener a los mismos grupos, digamos, pero ahí nuestra labor creemos que es destacar, empujar. Nosotros, en nuestra propia experiencia, hemos sido capaces de encontrar gente sumamente talentosa que puede, digamos, ser mujer, que tiene muy poca presencia, por ejemplo, todavía en los directorios en Chile, menores de 35, que muchos de ellos a lo mejor ya traen en su currículum dos o tres empresas que han iniciado. Así que hay mucho que ganar. Hay mucho que ganar en empujar este tema de diversidad con gente muy preparada, que a veces, digamos, porque nos movemos y nos miramos el ombligo, no estamos pudiendo identificar apropiadamente, y dejamos un gran talento afuera.
Axel Christensen, bueno, queremos cambiar un poquito de tema, mirarnos el ombligo un poco acá en Chile, porque acaba de salir una encuesta que dice mucho. Yo creo que la encuesta Academia hoy día merece ser comentada brevemente, y yo creo que te va a interesar lo que Patricio Arrau aquí nos va a comentar.
Sí, Eduardo, interesante que la encuesta Academia hoy día viene con preguntas sobre el tema de admisión justa, el proyecto educacional del gobierno, donde lo que se está haciendo en esta ocasión es volver a preguntarse y volver a permitir la selección. Recordemos que en
la selección por mérito,
recordemos, y por supuesto eliminar la selección discrecional o arbitraria que tenía que ver con esos factores que no fueran el mérito. Recordemos que el proyecto de llamado de inclusión de la presidenta Bachelet lo que hizo fue distintas cosas: eliminar el lucro en la educación, ¿no? Los colegios subvencionados ya no podían tener utilidades, tenían que ser instituciones sin fin de lucro. Eso no se cambia, eso se mantiene, pero también introducía este concepto de la tómbola, o la idea de que era conveniente distribuir a los buenos y los malos alumnos, juntarlos más en las aulas y a través de sorteos y tómbola. Bueno, ha habido, recordemos también algo bien importante,
que hubiera menos segregación en la sala,
eso. Que hubiera probabilidades más equiparadas para todos por llegar a un buen colegio. Recordemos que también el proyecto de la presidenta Bachelet fue con un muy mal apoyo ciudadano. Las encuestas de ciudadana, los padres, estaban todos en contra del proyecto, pero se aprobó y se pasó porque había mayoría en el Congreso. Hoy día ocurre exactamente lo contrario. Hoy día no hay mayoría en el Congreso, por lo tanto, si la oposición no está dispuesta a conversar esto, no va a haber ningún cambio. Pero sí estamos viendo y empezando a ver mucho apoyo ciudadano, mucho apoyo de la gente a este proyecto. Por ejemplo, hoy día salió la encuesta CADEM y viene con la pregunta de si usted está de acuerdo o desacuerdo que haya selección por mérito en los colegios, en los emblemáticos. El 63% dice que está de acuerdo, el 35 que no está de acuerdo, pero aún más impresionante, ¿cree usted que cuál es la mejor forma de que el colegio seleccione, a través del mérito o a través de la tómbola, esta discusión que hay, o el sorteo? Y por mérito sale el 80% y por tómbola el 13%. Es decir, aquí estamos viendo casos, estamos pasando el primer periodo de selección por sorteo de este material, y hay muchos padres y muchas personas muy frustradas, cuyos hijos hicieron un enorme esfuerzo hasta séptimo básico, sexto básico.
Que tienen. ¿Por qué no le explica a los auditores que aquí se entiende por mérito? Porque la gente se imagina por mérito una prueba de aptitud, y la prueba de aptitud no es por mérito hoy día, porque es una prueba de conocimiento lo que tenemos, y aquí tú estás hablando, parece que de un periodo largo.
No, estamos hablando de la selección en los colegios, estamos hablando de pasar de sexto a séptimo, estamos hablando de si alguien viene con un muy buen 6,8% que tenga derecho a postular a un colegio emblemático.
En un periodo largo, ¿cierto? Estos son desde primero a séptimo básico.
Los colegios que seleccionan, los colegios emblemáticos, tienen sus sistemas de selección. Anteriormente recogían a los mejores alumnos de cada colegio
por
y
aptitud
terminaban
más que por conocimiento, aptitud,
por notas, por esfuerzo anterior. Hay entrevistas, por cierto, la entrevista no puede ser de si los padres son o no católicos, si los padres tienen o no estos valores, pero también hay proyectos educativos que es válido poner. Entonces, esta discusión que está poniendo el gobierno sobre la mesa me parece muy muy valiosa, porque nos permite tener una discusión más democrática de los temas. En la anterior se hizo una propuesta en contra de la opinión de la gente. Un poco esta cultura de pediatra, le llamo yo, que hay que ponerle la inyección a los niños, que lloren, que no saben lo bueno que es, y yo creo que a los padres y a los jóvenes que pasan entran al colegio o quieren estudiar en un mejor colegio a partir de séptimo básico, no hay que tratarlos como niños y como bebés, sino que hay que darles la oportunidad de que también tengan algo que decir, y a los colegios la posibilidad de seleccionar sin criterios discrecionales o valóricos o clasistas o de ningún de ese tipo, pero sí el mérito. Y las encuestas están mostrando que vale la pena poner esta discusión de nuevo al Congreso, y que los señores congresistas, los diputados, los senadores, entonces empiecen a debatir este tema abiertamente, y yo creo que es una valiosa discusión que nos merecemos tener para reequilibrar un poquito los sesgos que tuvo el proyecto de Michelle Bachelet.
Axel, ¿algún comentario al respecto? Esta discusión no es solo de Chile, por supuesto.
Sí, más personal. Yo viviendo algo menos de un año acá en Estados Unidos, con mi familia, mis hijas que están en edad escolar van a un colegio público acá en Estados Unidos. Yo quisiera destacar que el nivel de los colegios públicos, sin ser todos iguales, digamos, es muy, muy alto. Uno, de hecho, busca los colegios públicos en función de su buen rendimiento. Existe la información mucha y disponible, no solamente de rendimiento académico, sino que de logros deportivos, si son colegios con desarrollo de ciertas aptitudes, no sé, musicales, artísticas, también existen. Conviven dos sistemas, los colegios públicos que tienen que, de alguna manera, aceptar a todos los alumnos que vivan en la vecindad de ese colegio, y también conviven lo que serían estos como liceos de excelencia, cosas así, que tienen selección para gente que de alguna manera busca un desarrollo más enfocado en ciertas aptitudes que tengan los niños. Ya les mencionaba, hay, digamos, liceos como más bien orientados al desarrollo artístico, otros a gente que tiene inclinación por las matemáticas y la ciencia, etcétera, etcétera. Entonces, eso, destacar que una buena calidad de educación pública es un muy buen punto de partida, porque esos padres que a lo mejor tú mencionabas, cuando que están frustrados, esa frustración se digamos, mitiga o se minimiza un poco si saben que a lo mejor en el colegio que finalmente queda su hijo, igual la calidad es muy buena. También comentarles que acá en Estados Unidos la selección no se da tanto entre colegios, sino que dentro del mismo colegio, en cuanto que los niños se les coloca en distintos niveles de aprendizaje, la materia es más o menos la misma.
O sea, los cursos, las salas son distintas, sí, de acuerdo al mérito propio.
Para cada asignatura a los niños se les mide su capacidad, su conocimiento, y puede tocar que tu niño esté, por ejemplo, en un nivel avanzado en matemáticas, pero en un nivel medio, por ejemplo, en lenguaje. Y eso, de alguna manera, yo creo que un tema que está un poco ausente de la discusión es que parte del proceso de aprendizaje es el interactuar con alumnos que también te motivan, que también te desafían. Yo creo que hay un mérito en generar lazos de solidaridad, de ayudar al que le cuesta más, eso es importante, pero también hay un valor también en tener un grupo de estudiantes en una asignatura que les puede motivar más, que entre ellos mismos se motiven, no solamente ser el profesor el que esté guiando, sino que entre los mismos compañeros tengan inquietudes. Lo hemos visto en Chile, cuántos grupos de alumnos que les interesa ciencia van y viajan a concursos de ciencia y cosas así. Entonces, el tratar de ayudar a alumnos que tengan los mismos intereses comunes y que tengan habilidades en lo común, creo que en espacios quizás dentro del colegio, más que separarlos por colegios.
Bueno, Axel, mira, tocamos un tema apasionante, pero lamentablemente lo vamos a tener que dejar hasta aquí. Darte gracias porque nos hayas atendido en un día de vacaciones, que sigas disfrutando y que sea un excelente año 2019, como ya lo está haciendo, para BlackRock y para todos los inversionistas. Muchas gracias. Patricio Rau, cierre
el
programa.
Muy brevemente, muy pertinente el comentario de Axel. Ahora podemos poner el foco en homogeneizar precisamente la educación pública, porque pensábamos que iba a ser automático sorteando, repartiendo a la gente por sorteo. Yo creo que ahora efectivamente lo que hay que hacer es homogeneizar y poner un gran énfasis en que los niveles de educación pública sean adecuados. La encuesta también muestra que la gran mayoría cree que la educación es un derecho, por lo tanto es obligación del Estado proveer educación pública de calidad en todos sus niveles.
Foco en la calidad, como dicen. Muy bien, pues agradecerle a Patricio Rau y a nuestros auspiciadores, Independencia, que te permite diversificar en una clase de activos distinta, que son los activos alternativos. Hágalo a través de www.independencia-sa.cl, y World Center te da esta combinación de una ubicación logística cerca de aeropuertos, cerca de las principales autopistas. Tiene su proyecto Miraflores, su proyecto ahora Radial Nororiente, pero además te da un estándar de oficina de primer nivel, soluciona problemas básicos como el tema de la seguridad, el tema de casinos. Al final es un estándar mucho más elevado y muy bien ubicado cerca de la zona oriente para aquellos que viven en esa zona, menos de 20 minutos de traslado. Muy bien, pues vamos a dejarlos en compañía de Agricultura. Ya viene Directo al Grano y, si Dios quiere, nos vemos mañana.
En Agricultura fue Faro Económico. Eduardo Martínez, Gabriel Berselli, Axel Kaiser y Tamara Agnish, frente a frente con los líderes de la empresa de hoy. Una presentación de Coacyn Logicalis, más de 50 años creando futuro. Vive la experiencia Infinity, Capital Trust, su asesor financiero. Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Savile Row, pertenecer a un mundo sofisticado. Y Work Center, centro privado de negocios del más alto nivel. Producción Rosario Ríos.